Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, la correspondiente en concreto al 12 de septiembre del año 2015. Durante las dos próximas horas ya sabéis que toca rock and roll, que toca heavy metal. En el día de hoy con unos protagonistas centrales, los vizcaínos Jardín Infierno, presentando su segundo trabajo discográfico, ¿Quién decide? Esperamos la visita y la presencia en nuestros estudios de la banda vizcaína. Además te contaremos lo vivido en el concierto del pasado miércoles día 9 de septiembre en el Café Anchoquia por parte de Diamond Dogs, regreso de los suecos a Vizcaya, en esta ocasión sin su saxofonista, sin Magic Gunnarsson, fallecido en el 2014. Luego te contaremos las emociones vividas en ese concierto, en esa sala Café Anchoquia este pasado miércoles. Vamos, una vez que salíamos de aquí de nuestros estudios, nos íbamos directamente a la céntrica sala bilbaína para disfrutar de una buena noche de rock and roll. Tenemos novedades, tenemos próximos conciertos, mucha actualidad. Pero como siempre, intentaremos exprimir el tiempo al máximo, no siempre nos da todo lo que nos gustaría. Eso sí, la intención es pasar por todos los palos de nuestra música. Y bueno, si no lo conseguimos en esta edición, continuaremos en la siguiente. Y así, en todo lo que nos queda de temporada, este programa de radio que ya cumple, vamos, en este mes de octubre, estaremos haciendo en concreto 12 añitos desde que comenzábamos a emitir aquí en Zopimpe Irratia nuestro primer programa. Así que arrancamos, lo vamos a hacer con un clásico de Black Sabbath, Electric Funeral. Es precisamente la canción que da nombre a un grupo tributo a Black Sabbath que ahora mismo tenemos en Vizcaya, llamados efectivamente Electric Funeral, y que estarán actuando el próximo día 26 de septiembre en la Sala Edasca de Baracaldo junto a The Name, un concierto totalmente recomendado por este programa. Por muchas razones. Primero, por ver a Electric Funeral. Queremos ver cómo se marcan esas versiones de los clásicos de Black Sabbath. Es un grupo exclusivamente tributo a la época de Ozzy, es decir, años 70. Y desde luego curiosidad tenemos por ver cómo lo hacen sobre un escenario. Y por otro lado, The Name, que regresan a los escenarios después de un periodo de reajustes en la banda, de entrada de nuevos miembros. De hecho, va a ser el concierto de presentación de Greg M.G. Swart en la guitarra y de, a ver si lo encuentro por aquí, y Ander Alonso a la batería, que se unen a la formación A The Name, donde seguían estando en el grupo tanto Guillermo Fernández, pilar fundamental del grupo desde hace mucho tiempo, André Yaza, que ya lleva también lo suyo con la banda, en este caso al bajo, y el de teclista Asier Baez. Por lo tanto, nueva formación, nueva etapa, y además nos anuncian que presentarán en este directo tres nuevos temas, un aliciente más que interesante para asistir al concierto. Y es que The Name nos avisan que en este próximo otoño entrarán a grabar el próximo disco. Así que recomendado, 26 de septiembre en la Sala de Dasca de Baracaldo tendremos a The Name y a Electric Funeral. Precisamente abrimos con el tema que da nombre a esa banda tributo, Electric Funeral, Black Sabbath. Continuamos, y precisamente con una banda que se nota, ¿no?, que han bebido también de escuela sabática. Ellos son King of the North, estarán tocando próximamente por nuestra zona, y de momento nosotros seguimos degustando y disfrutando este gran trabajo discográfico que lleva por título Sound the Underground. Aquí les tenéis, son un dúo fantástico, King of the North. Como suenan, ¿eh? Una de las sensaciones de este comienzo de temporada para nosotros, King of the North, banda australiana conformada por tan solo dos miembros, Dan y Leo. Tenemos a la base rítmica, a la batería, y tenemos a la guitarra a Andrew Hicks, y además la peculiaridad, así se nos informa la nota de prensa, que no sé, que yo en esto de técnicas y de recursos musicales pues me puedo perder un poco, pero hay una técnica llamada 3-from-1 guitar, que es la que utiliza precisamente este chico, Andrew Hicks, para hacer sonar su guitarra como si fuera una doble guitarra y a la vez un bajo, utilizando un pedal modificado. Ya digo que los más, tal vez quien toque la guitarra, quien sea instrumentista, esté un poco más puesto en el tema. Yo desde luego lo que sé es que esto con dos tipos suena muy bien, que no hay ninguna fisura y que son una pedazo de banda que merece la pena ver en directo. No os los perdáis. El próximo día 18 de septiembre estarán en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia. Tienen más fechas, y ya de paso te las digo, 17 de septiembre en Leganés, en Los Picos, ese 18 de septiembre, como te digo, Bilbao, Café Anchoquia, 19 de septiembre Santiago de Compostela en Sonar, 20 de septiembre en Cangas, en Salasón, el 21 de septiembre en Burgos, en Estudio 27, el jueves 24 de septiembre estarán en Valencia, en 16 toneladas, 25 de septiembre en Orihuela, en La Gramola, 26 de septiembre en Estepona, en Lowi Lowi, 30 de septiembre en León, en el Gran Café, el 1 de octubre en Pamplona, en la Media Luna, el 2 de octubre en Madrid, en la Sala Caracol, el 3 de octubre en Zaragoza, en la Ley Seca, y el 4 de octubre en Torredembarra, en La Traviesa. Gira totalmente también recomendada por este programa, porque, vamos, a lo que habéis escuchado me remito para que entendáis esa recomendación por nuestra parte, como también es recomendable el propio, pues el propio grupo, vamos, King of the North, este son de Underground, este primer trabajo. Otros que estarán próximamente visitando nuestros escenarios: Virgil and the Accelerators, Virgil McMahon, qué gran guitarrista británico. El 30 de septiembre comenzarán su gira precisamente en Baracaldo, en la sala Edasca. Disfrutamos de uno de los temas de Army of Three, de momento último trabajo editado por esta fenomenal banda, Virgil and the Accelerators. Aquí están. We'll be right back. un genial trío, el compuesto por los hermanos McMahon, Virgil McMahon a la guitarra y Gabriel McMahon en la batería. Hasta hace bien poquito con Jack Alexander Timmis al bajo, pero recientemente en estos últimos días anunciaba la salida de este de la formación, siendo sustituido por otro genial instrumentista como es Joel Wildhaus, que seguro que nos ofrece las mejores prestaciones para esos próximos directos. La gira es extensa, me voy a centrar sobre todo en ese comienzo, que es donde nosotros estaremos cubriendo lo que haga la banda sobre el escenario, el día 30 de septiembre en Baracaldo, en la Sala de Dasca. Además pasan por un montón de ciudades, nos remitimos a nuestra página web si quieres mirar toda la información, pero también recalcamos que el 11 de octubre estarán en Pamplona, en la Sala Central, y el 12 de octubre en San Sebastián, en Donostia, en la Sala Doca, por mencionar los conciertos que pasan por Euskal Herria, lugar desde el cual se hace este programa, pero a nivel estatal, insisto, tienen un montón de fechas más, así que si quieres verles cerca de tu ciudad, de donde resides, echa un vistazo que seguro que encuentras alguna zona que te pueda pillar a mano y ver a este genial grupo, Virgil and the Accelerators. Como geniales son Jardín Infierno, banda creada en Vizcaya en el año 2008 y que vienen destilando buen rock and roll, vamos, influenciado por los grandes clásicos, años 60, años 70, sobre todo años 70, muy hard rockeros, con cierta reminiscencia bluesera en algunos casos, una banda muy completa y tampoco eluden en algún momento tener otras aproximaciones a estilos como puede ser el funk, por ejemplo. En fin, rock muy muy abierto y de mucho nivel, de mucha calidad. Es lo que se recoge en su segundo trabajo discográfico titulado ¿Quién decide? Vamos a ir con el tema que precisamente da título a la obra y comenzamos esa entrevista con la banda vizcaína. Pues ya habéis visto el buen rock and roll que factura esta banda vizcaína. Se llama en Jardín Infierno. ¿Qué quieres, agua?
No.
Bueno, se llaman Jardín Infierno. Llevan ya unos añitos de andadura, formados en el año 2008. Tuvimos la oportunidad de verles en directo hace unos cuantos años con otra formación. Y nos ha sorprendido muchísimo lo que han hecho en este segundo disco titulado ¿Quién decide? Donde, como digo y como habéis podido apreciar, pues practican un rock and roll, yo creo que bastante abierto a otras influencias, hard rock, rock duro, llámalo como quieras. El caso es que tienen una fantástica esencia, unas fantásticas sensaciones lo que transmiten con su música, y que vamos, que para nosotros este es uno de los lanzamientos destacados de este año, de esta recién iniciada temporada, y por eso los tenemos aquí ya presentes en nuestros estudios para presentar más en profundidad a la banda y este quien decide este trabajo. Gracias por estar aquí, y lo primero, enhorabuena por el disco, porque sinceramente pues creo que lo merecéis. Me ha parecido un discazo. Y no es que esperara poco de vosotros, pero la verdad, me habéis sorprendido, porque conociéndoos con la anterior formación, ha habido cambios notables en la voz. Al fin y al cabo sigue siendo voz femenina, ¿no? Que mantiene un poco la esencia del grupo, pero sí que ha habido también un cambio en cuanto al habéis cambiado el teclado por una guitarra, lo cual puede ser tal vez más notable. Pero el caso es que a todos los niveles a mí me da la sensación que, con respecto a lo que se ofrecía en el primer disco, lo que yo pude ver en directo, las canciones que pude ver allí, creo que ha habido una mejoría. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Notable, además, diría yo.
Por el paso del tiempo, yo creo que, bueno, aparte que, bueno, lo que dices tú, una guitarra pues te cambia mucho el concepto a la hora de... Aunque haga lo mismo, aunque haga los mismos temas, te varía, porque no suena igual, da más otro carácter, ¿no? Y lo de la mejoría, pues gracias.
Pero no lo habéis notado, ¿no?
Yo no.
Era ya desde...
Esperaría más mejoría.
Desde el 2009 salió, ¿no?, aquel disco. Fue en 2009.
2009, 2010.
Bueno, desde entonces sí, para acá no habéis aprendido nada. Lo sabíais todo ya, ¿no?
Algo sobre los partidos políticos, la crisis y eso sí, mucha tertulia.
¿Qué pasa? ¿Tenemos apagado el micro?
Ahí va.
Espera, vamos a buscar. Tenemos aquí siempre el lío de los micros, el mismo lío. Ahí está.
Sí, yo no vale, sé, creo que
la pestañita.
No se oye.
Ahí está.
A ver, ahora, hostia, ahora me oigo.
Claro. Pues lo que comentaba, ¿no? Que decías que estabas comentando que no. Vamos, que para ti la mejoría no es tan clara, ¿no?
Pero hombre, sí.
Algo. Desde 2010 habéis tenido que aprender algo, ¿no? Por narices.
Sí, claro. Vas aprendiendo cosas. Además, con otros músicos, con entrado Luis o Mari, pues, entonces ven la cosa de otra forma. Y antes. O sea, eso depende con cada músico con el que tocas, pues te. Tiene ideas diferentes, ¿no? Entonces, al final aprendes uno del otro y así. Claro.
La banda se forma en 2008. Hablándonos un poquito de la gestación.
No, la banda se forma antes. Bueno.
Según vuestra biografía oficial, en vuestro Facebook pone 2008.
Realmente en el 99.
Porque les daba vergüenza.
Casi nada, ¿eh? O sea, hay una pequeña diferencia del 99 al 2008. Explicándonos bueno. Eso. Explicando la gestación de Jardín Infierno. ¿Cuándo surge? ¿Por qué realmente, si es en el 98, en vuestra biografía oficial... Bueno, que es el 2008, hablándonos un poquito de eso.
Es que como Jardín Infierno, pues sí, en el 2007-2008, por ahí, digamos, uh-huh. Nos pusimos el nombre, Jardín Infierno. Sí. Entonces, ¿eso es el nacimiento de la banda? Pues no sé.
¿Anteriormente qué hacíais?
Éramos los tres, el bajista, el batería y yo, y nos juntamos para tocar en las fiestas de un pueblo, uh-huh. Y desde entonces...
¿Instrumental?
Sí, nos hicimos versiones, luego instrumental. Bueno, estamos los tres. Hasta que nos juntamos con Virginia, con Arcais y tal, no hicimos nada. O sea, tío, pues sí, vamos a tocar los pueblos, nos emborrachábamos, nos pasábamos de puta madre.
Se puede seguir haciendo con nombre también, ¿no?
Sí, hombre, sí.
De alguna manera os llamaríais, ¿no? Los carteles os anunciarían de alguna forma.
Sí, era cuando aquello era actor secundario, nos llamábamos.
Ajá. Y tardasteis lo suyo, ¿eh? 9 años en finalmente...
No, pero tampoco nos tomábamos en plan... Vamos a grabar un disco, no, y vamos a tocar, sin más.
¿Y qué es lo que pasó para que en un momento dado dijerais, bueno, esto pues tiene que tomar visos de seriedad?
Te cansas de emborracharte y...
Bueno, no te final, creas, ¿eh? Las bandas con nombre también se emborrachan.
Sí, pero ya te vas haciendo mayor, ya, 10 años después ya...
Eso ya se llama rockstar, eso ya es otro level.
No, y... digamos que vamos, que pues ya te vas, o sea, teniendo otras inquietudes, ¿no? Digamos, sí. O sea, ya dices, pues ya esto, vamos a buscar una cantante, o qué sé, porque hasta entonces cantaba yo, que tengo una voz de mierda desagradable y tal. Bueno, pero bueno,
en el rock hay mucha libertad para que una voz transmita, no, sí, mucho, sí. Por muy desagradable.
Sí, no, mira Bob Dylan, ¿no?
Y por el camino, o sea, fuisteis tres músicos siempre los mismos durante ese tiempo.
Sí, 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 sí.
¿Estuvisteis en algún otro proyecto, alguna otra banda, o siempre ha sido, vamos a decir, este grupo vuestro principal proyecto?
Sí, pero tampoco como proyecto, o sea, es lo que te digo, hasta el 2006, por ahí, ¿no? Nos tomamos en serio, digamos, o sea, en serio de decir, va, pues venga, vamos a... Simplemente tocábamos, también, bueno, hemos tocado con mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el batería tocaba con un grupo que se llama Passing Jane. Bueno, el bajista y yo casi no hemos tocado así, digamos, en esa etapa, ¿no? En esa época. Pero bueno, yo también he hecho otras cosas, en fin, tampoco teníamos un proyecto, digamos, va, pues esto y luego lo otro...
Bueno, y luego aparecieron en el grupo, cuando ya Jardín Infierno, podemos decir que se conforma, aparecen un teclista y una vocalista. Yo creo que es con la formación que os vi, además en directo.
Sí, seguramente, claro.
Sí, por lo menos Virginia estaba seguro que era la anterior vocalista.
Sí, estaba Virginia, estaba el CAE. Bueno, sí. A no ser que nos verías en Fiesta de Bilbao.
No, os vi en la Alaska. Hace ya bastantes años, luego os perdí por completo la pista, de hecho me dio una sorpresa tremenda. Porque ha habido un tiempo, por lo menos para mí, que no he tenido muchas noticias de Jardín Infierno, cuando de repente, pum, me presentáis un discazo. Que en ese tiempo que ha pasado, ¿no? Que ha habido un poco parón para componer, para dar la mejor forma a este disco, o realmente, yo que sé, habéis estado tocando, pero como que no me he enterado.
No, claro, hemos seguido, lo que pasa es que, claro, hay que buscar cantante, hay que buscar solución al teclado. Entonces, pues bueno, pues entró primero Luis a la guitarra. Pues ahí fuimos ya, pues en el tiempo, ¿qué vas haciendo? Pues vas componiendo y vas... Tal, luego llegó Mari, lo mismo, o sea, y seguimos hasta que dijimos, joder, pues vamos a grabar ya. Y ya suena bien.
Me ha sorprendido que decías antes, hay que buscar una cantante al principio, ¿no?
No, un cantante, tuvimos un cantante.
Has dicho
también.
Una, pero bueno, la tuviste, bueno, un cantante. Pues por eso digo, no sé si te da igual.
Porque estaba pensando en Mari.
O tenéis preferencia, vamos.
No, estuvo un chico, pasó un chico. Grabamos igual tres temas así, también todavía con el teclado. Pero bueno, al final, como se dejó el teclista y al final nos quedamos otra vez los tres solos y eso, pues a buscar.
Luego las influencias que plasmáis, como digo, son totalmente abiertas a todo tipo de rock. Vamos, yo digo que incluso hasta se puede haber una reminiscencia sesentera, sobre todo setentera, pero también hay hard rock de los 80 y luego un pequeño tamiz actual que siempre le viene muy bien a la música, porque yo siempre digo que el rock tampoco hay que encorsetarlo en una época. Es lo que pegaba, podemos decir, en aquel momento, y por eso viene un poco la fuente de ahí, pero siempre pasándolo un poquito a la actualidad. Habéis mamado, yo entiendo, todo tipo de rock, ¿no?
Yo sí. Vamos, yo tengo una gama amplia de música. A mí, sobre todo porque tengo tres hermanos mayores que yo, y al final, pues a uno les gusta una cosa diferente. Luego yo también en la música entré estudiando clásico, yo entré en el conservatorio, luego cambié. Al final son influencias, tienes influencias de la calle, de la escuela, de tal. Entonces yo, que soy bastante abierta, porque, bueno, veo en la música muchas cosas. O sea, no soy la típica que estoy, soy rockera y ahí me quedo. No, sí. Puedo escuchar todo tipo. Entonces, sí, al final son las influencias. Yo puedo hacer... Creo que puedo cantar de la misma manera que canto, porque es ya mi personalidad, creo. Una canción más rockera, una canción más bluesera, o entonces yo creo que además todos somos así un poco, sí. Y por eso nos adaptamos bastante bien. No somos en plan, ¿no? Vamos a hacer metal o vamos y estamos ahí. No, pues es que, yo qué sé, pues uno dice, joder, esta canción de, pues como hemos hecho, ¿no? De Nino Bravo. Joder, y dices, Nino Bravo. Sí, para un rojo, o sea, al final. Son las brothers.
Pues bueno, pues algún componente de la banda que nos falta, que creo que está viniendo por aquí, así que vamos a aprovechar para acomodarle a poner algo más de música, si os parece, del disco, de este Quien Decide. He puesto primero el tema homónimo de la obra. La verdad que de momento en el programa he pinchado El Atraco, he pinchado Arder y ahora he pinchado este, pero vamos, podemos repetir alguno de los otros temas. Bueno, ¿quién decide? Que ya lo hemos pinchado hoy.
Hay 10.
El que vosotros queráis, pero puedo decir que así en principio a mí esos tres casi diría que son los que me parecen más destacados, pero es un gusto personal, claro.
Arder, ¿quién decide? Y El Atraco.
El Atraco y Arder, sí.
El Atraco, pero bueno, estamos un poco cansados del Atraco.
Sí, porque ya además apareció como tema adelanto, claro.
Sí, no, y aparte que es viejo ese tema, digamos. Uh-huh. Ese tema lo hicimos con Virginia, o sea que, sí. Aunque le hemos dado un poco la vuelta, pero bueno. Pero bueno, pon el que quieras, vamos.
Os dejo elegir.
Sí, o puedes
esta poner... misma que está sonando, mira, el blues.
El blues, eso es, que otra blues. Influencia, por cierto, que hablamos de rock, pues bueno, blues es hermano completamente del rock and roll.
Sí, no, como pero... hombre, como influencias, pues ya te digo, nosotros venimos, yo empecé haciendo death metal.
Cualquiera lo diría.
Quiero decir, a mí me gusta todo, yo creo que a todos, vamos, nos gusta desde, o sea, se nos puede gustar Slayer o Metallica o yo qué sé, y nos puede gustar...
Con
Zappa o los Allman Brothers, que aquí tenemos un fanático de los Allman Brothers. Uh-huh. Bueno, todo, vamos, todo un poco, influencias todo.
Venga, volvamos con ese blues y seguimos presentando este Quién Decide de Jardín Infierno. Estáis en La Mirada Negra. Tenido blues, uno de los temas que se incluyen en Quién Decide en este trabajo de Jardín Infierno. Sigues en La Mirada Negra, te recuerdo que estamos en directo en nuestra propia página web, lamiradanegra.es, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana y zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 y 97irratia.info. sea cual sea el modo a través del que nos escuches en directo, pues muchas gracias. Y ya sabéis que también tenéis la opción de descargaros el programa siempre en nuestra página web, lamiradanegra.es, una vez terminados. Y hoy tenemos buen rock and roll, como habéis podido apreciar aquí en La Mirada Negra con esta banda, con Jardín Infierno, presentando este disco, que como digo, deja un resultado, bajo mi punto de vista, impecable. A mí me ha gustado mucho también, sé por qué he hablado con Mari, he hablado fuera de antena y me comentaba que el sonido no estabais muy... Que podía sonar más fuerte, vamos, podemos decir de alguna manera, pero a mí me parece que el sonido sacado de Tío Pete con Jaguar Machea me parece que es limpio, contundente y nítido, vamos. Ahora os defendéis como podáis y me decís qué es lo que no os ha gustado, con qué podía mejorar.
Bueno, siempre, incluso cuando haces una canción todo puede salir mejor.
Hombre, eso es cierto. Pero a ver, yo creo que refleja el estilo del grupo, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Ahora me estáis hablando de influencias incluso del heavy metal.
No, de todo.
No sé si en algún aspecto podéis echar de menos que alguna guitarra pudiera sonar más fuerte, no sé.
Ah, no, en ese sentido no. Hombre, lo que pasa es que tú lo oyes desde dentro, digamos, y entonces cuando lo oyes desde fuera te suena raro todo. Uh-huh. O sea, quiero decir, tú lo oyes siempre tocando en directo y cuando vas lo oyes grabado, no sé.
A ver, no te vayas por las ramas, ¿en qué podía mejorar el disco?
Hombre, sobre todo el sonido de batería.
Ajá.
Mayormente, lo demás...
¿Más pegada?
No, más pegada, más... Sonido más natural, más...
Pues la batería es real, ¿no?
Sí. Y está grabado en directo.
Sí.
El disco.
Sí, que eso nos faltó ponerlo igual en el disco, tenemos que ver.
Sí, bueno, está grabado en directo toda la vez.
Todos los instrumentos, o sea, todo, voz...
Toda
voz,
la vez, bueno, no, la voz está grabada después. Hombre, sí, grabamos con voz en directo. Sí. Obviamente grabamos todos a la vez para guiarnos, ¿no? Uh-huh. Y luego se grabó la otra parte, era un punteo, alguna cosa, pero vamos, digamos lo que es la base.
Pero la voz está en una tarde también, ¿eh? No hay ni trampa ni cartona.
Una mala tarde la
Querías que fuera orgánico, ¿no? El sonido, que fuera.
Sí, claro. ¿De quién es ese móvil? sí, claro, queríamos que fuese lo más parecido posible a lo que hacíamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sonábamos en directo?
Siempre en los discos queda algo más frío, más comprimido. Los directos siempre, quieras o no, tienes esa libertad de ir hacia adelante con el sonido, ir modulándolo, variándolo. En un disco pues está todo más o menos predeterminado a cómo tiene que sonar o cómo quiere el grupo que suene el disco en concreto.
Y también que es algo que podéis defender en directo, ¿no? Porque se pueden hacer, ahora que tenéis dos guitarras, yo qué sé, se pueden hacer en el estudio 1000 filigranas que luego llegas al directo y dices, joder, esas guitarras que se estaban sonando en el disco, ¿dónde están? ¿No? Han desaparecido aquí, no suenan igual. También es importante eso, entiendo, ¿no? Que no engañar a nadie.
No. Decir.
Claro. ¿También? No, hombre, hay cosas que en directo siempre no las puedes hacer igual, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la de Quien Decida hay algún slide y tal, pero bueno, es como de fondo, ¿no? Es una melodía principal. Entonces, cuando lo oyes en directo, prácticamente suena igual.
Pero también es muy propio de las bandas clásicas, ¿no? Eso de cambiar un poco las... Bueno, no vamos a llegar a esos niveles de los 70 donde... Yo qué sé, se alargaban las canciones hasta límites insospechados, pero el hecho de que tampoco sea exactamente lo mismo tampoco tiene su encanto, siempre ha tenido su encanto dentro del rock and roll, ¿no?
Sí, claro, eso es. O sea, hombre, a mí yo me gusta ir a ver a un grupo y que sea diferente en directo. O sea, que sea lo mismo, pero que sea diferente, no sé cómo decirte. O sea,
que te sorprenda.
Si hago lo mismo, me pongo el disco.
Sí. Pero siempre está la magia, ¿no? También yo defiendo las dos posturas, ¿eh? Todo tiene, yo, por hombre, lo menos,
sí.
Sabe que me gusta mucho la música, a todo le saco el encanto, ¿eh?
Hombre, sí, hay gente que igual mola más que sea igual. Uh-huh. Pero bueno, eso ya...
De hecho, hemos visto por ahí, habéis tocado recientemente en fiestas de Bilbao, he visto por ahí algún vídeo y la sensación que me ha dado el grupo en directo es tremenda. Si hay actitud en el disco, se transmite perfectamente, incluso se acrecienta completamente en vivo. Que es otra componente importante del rock, la actitud en sí, no se puede... Es decir, o sea, puede ser algo que no estamos hablando ya de buenos músicos en sí mismo, pero para ser buen músico de este estilo de música sí que hay que tener ese componente de carácter, de actitud, de estar encima de un escenario y que se note que te lo crees y que lo transmites y que lo puedes hacer sentir. También es algo que tenéis.
Es por lo que yo creo que grabamos un poco en directo, ¿no? Teníamos la idea para que fuera más real, para que estuviéramos más cómodos. Al final es lo que hacemos en el local, entonces... Es lo más fácil, es lo más fácil y a la vez lo más difícil, porque claro, ahí es lo que hay, no, pero sí es una de las, yo creo que es, aparte que ver un grupo en directo es que es eso, O sea, el disco, tú estás en tu casa, te pones el disco, te gusta el sonido, te gusta todo, pero luego te tienen que dar algo en directo. O sea, tienes que ver, tienes que meterte con ellos. Es una cosa, bueno, por lo menos yo siempre lo he visto así. Pero sí, tienes que estar ahí y fliparlo con la peña.
Bueno, yo diría que os ha venido bien el tener dos guitarras, y no es que no me guste el teclado, pero creo que os ha, creo que a vosotros en concreto os ha venido bien. No sé si era la idea que tuvisteis cuando había, pues yo supongo cuando el teclista se marcha de la formación, o teníais pensado buscar otro teclista, pero el caso es que tal y como estáis ahora, yo os veo tremendo, sin renunciar, a que, yo qué sé, en un futuro igual sois 6 miembros en la banda y metéis un teclista y queda también de cine, que el sonido teclado en el rock and roll,
bueno, pues siempre, si no, igual lo metemos en un disco y luego en directo no se hace, también, ¿no?
También es cierto que puede que alguna canción puntualmente lo pida, metáis un arreglo en el estudio y luego no, eso no significa que necesitéis realmente un teclista. Pero no sé si era vuestra idea o...
Hombre, es que al final dices, va, pues habrá que coger otro teclista. Vale, busca teclistas.
Y no parece
guitarristas hay a patadas. Sí. Pero baterías o teclistas.
Sí, baterías suele ser tan complicado.
No hay tanto, ¿no?
Sí.
Entonces, al final ya, pues dije, pues igual una guitarra, ¿no? Más clásico, más lo de siempre, ¿no? Digamos.
Sí, lo básico del rock.
Eso es. Y pues bueno, al final vino Luis bien y si hubiésemos encontrado un teclista, pues igual estamos con un teclista.
A día de hoy, de hecho, no renunciáis a encontrar uno y que integre la banda. Porque es que estos temas ya están grabados con dos guitarras, claro, ya...
Sí.
Que todo se pueda moldar. Veíamos otro día Diamond Dogs en Bilbao sin saxofonista y no veas cómo sonaban las canciones adaptadas sin ese instrumento. Parecía una pedazo de banda de rock increíble también.
Pero, sí, por eso, o sea que no.
Pero bueno.
No renunciamos a nada.
No renunciamos.
Este se acaba de levantar, ¿eh?
Eso sí, a lo que no renunciamos es al guitarrista. Dos guitarristas impepinable ya, porque vamos, el sonido es con dos guitarristas.
Claro, que viene un teclista, más barato sale local.
Exactamente. Estamos abiertos a todo. Puedo saludar a Ane, Ana, Pepe, un beso muy gordo.
Y bueno, ha habido un cambio de vocalista, como hemos dicho, ¿no? Virginia se marcha, entra Mari. Momento delicado, porque lo de las. El cambiar de cantante en una banda siempre es. Vamos, es un poco lo que marca muchas veces la personalidad de un grupo. No es que lo sea todo, pero claro, es importante. Y más cuando encima tienes voz femenina, que suele ser más difícil encontrar, aunque por fortuna cada vez hay más mujeres en esto, pero sigue siendo así más habitual encontrar siempre un cantante masculino que uno femenino. Y ya que no te cante lírico, porque ya en esto de esta música ya cada vez te encuentras más, es más fácil encontrar una vocalista lírica que una vocalista al uso de toda la vida, pero bueno.
No, ya que no cante reggaetón tampoco.
Ya, también. Bueno, fue algo delicado. Ella, que yo sepa, está con Doctor Deseo, ¿no?
Hombre, ahora no sé si está...
Bueno, pero en principio dejó el grupo por eso, ¿no?
No, también por un problema de curro y de, bueno, al final se la amontonó un poco y...
No sirven para nada las cosas que ponen en el Facebook. ¿Eh? El Facebook pone que sabía de Doctor Deseo, pero bueno.
No, sí, estuvo de...
Sí.
Sí, sí.
Bueno, y...
Pero bueno, eso fue un poco más tarde. O sea...
Eso fue igual... Fue meses después, igual. Un poco fue todo también. También un poco la voz. Hubo problemas con la voz también. Él no tenía la voz adecuada para cantar el estilo música y entonces pues no quisimos que la educara y tal para ello, pero ella prefirió dedicarse a cantar, decidió que quería hacer temas más, una música más melódica, más tranquila, porque nuestra música para su voz veía que la forzaba mucho y le estropeaba la voz. Y eso fue un poco lo que pasó también. Luego ya meses después entró en los propios.
Y fue un momento delicado, ¿no? No sé si como para pensaros... No sé si decir que podía ser el fin, podía acabar un ciclo y no sabes lo que... Pero bueno, ¿cómo sí, lo vivisteis? ¿Cómo lo vivisteis?
Llevábamos 15 años ya, ¿qué más? Ya, ¿quién nos va a parar?
Claro. No, en ningún momento pensamos el fin, porque aquí lo que nos gusta es la música. Y estamos en esto porque nos gusta. No estamos aquí porque vamos a ganar miles de millones ni miles de fans, ¿no? Si viene, mejor. Pero si no, estamos aquí para pasarlo bien. Entonces, lo primero que hicimos pues es pues recomponerlos y salir adelante. Hay que buscar gente porque sabemos que en esta ciudad hay gente que vale para ello y pues buscar. Estuvimos buscando, encontramos a Alain Concepción, que estuvo cantando con nosotros una temporada, pero también claro, tenía mucho lío entre... Le pillo una, yo creo que le pillo en una época que tenía mucho lío y no... y no pudimos acoplarnos con él. No, los ensayos no funcionaban y eso, venía muy pocos ensayos por el tema del trabajo. Y habíamos probado con Mari antes que con él, y estaba Mari ahí, estaba ahí yo desde el primer día que vino ahí. Lo que pasa que bueno, las decisiones del grupo y tal. Y luego cuando vimos que Alain no podía, es que fue lo primero, Mari, porque sabíamos que Mari iba a comprar perfectamente, y de hecho la prueba está aquí.
Y lo puede hacer algo más continuista, ¿no?, de lo que ya hacíais antes, porque está claro que la voz de Alain sí que es completamente diferente. Mucho más, por ejemplo, a hard rock melódico, es un pedazo de cantante increíble. Algo más rockero, estoy seguro que con las capacidades que tiene se defendería, pero que muy bien, pero sí que es verdad que para lo que ya teníais registrado de antes, cambiaría bastante, bastante el estilo.
Cambiaba mucho el estilo, cambiaba. Te tenías que ir un poco, yo que sé, más, algo más rockero, un poco más fuerte y tal, pero bueno. Luego también, pues fue otro chasco también lo del teclado, porque joder, el teclado también nos venía muy bien, era algo que estaba ya marcando mucho el sonido del grupo. Pero bueno, nos recompusimos también y decidimos, eso es lo que hablaba Juanjo, buscar un guitarrista, y vamos, súper contentos con otro guitarrista estamos, pero encantadísimos. Te digo que no renunciamos a otro guitarrista, pero yo impepinablemente no renunciaría. ¿Que viene otro teclista? Encantados de la vida, pero otro guitarrista jamás.
Y luego está claro que habéis querido dar un salto también importante, no solamente en cuanto a calidad, que lo habéis dado, como digo, sino también a nivel de promoción, ¿no? Porque este disco, el anterior disco, yo creo que os lo currasteis todo, absolutamente todo vosotros, y creo que no contasteis con ningún sello, ni por lo menos a lo que me suena. Pero en este caso sí que el disco ya sale con Maldito, es decir, que habéis querido que a nivel promocional la banda se conozca más.
Sí, bueno, creas o no, el primero lo grabamos con un amigo y lo hicimos todo, autoeditarlo, grabarlo...
Con César.
César Rodríguez.
Rodríguez.
Y bueno, no nos fue nada mal, la verdad. Sacamos bastantes copias, gustó a la gente. Lo que pasa que ya en este segundo proyecto ya buscábamos pues un sonido más potente, más profesional, y eso no lo podía ofrecer unos estudios como los estudios Tío Pete. Entonces decidimos ir allí y bueno, pues en pocos días la verdad se gestó el disco. Ya venía muy preparado desde el local y nos metimos allí una semana y pico intensa, y bueno, el resultado más o menos, pues aunque no estemos contentos, como nadie está contento con sus discos, pues es lo que vosotros podéis escuchar en este nuevo trabajo.
Bueno, vamos a poner algo más, luego profundizamos un poquito en letras y demás, y preparamos ese acústico que vais a realizar aquí en directo en nuestros estudios, lo cual pues os agradecemos doblemente que estéis aquí, que encima nos vayáis a ofrecer ese acústico. Os dejo elegir de una venta a vosotros una canción, si no es mucho problema, ¿eh?
Pues Autómatas, ¿no?
Autómatas, María José que nos la seleccione. Auténtico temazo, con actitud y con un sentido bastante crítico, yo considero en este caso. La verdad que en las letras es un poco de todo, ya digo, ya profundizamos luego un poquito más, pero sí que está esa parte de crítica y de lanzar mensajes directos para que la gente los pueda pillar bien. Vamos con ese Autómatas, que precisamente en este sentido creo que es de los más destacados.
¡Gracias!
Bueno, pues interesantes charlas las que se tienen aquí cuando no estáis escuchando. Pero bueno, vamos con este, seguimos con este trabajo, con Quién Decide, que como digo, y no me canso de repetirlo, que claro, es el nuevo disco de Jardín Infierno, y no solamente lo presentamos, sino que lo recomendamos. Y como digo, a nivel de letras, tenéis un poquito de todo, porque hay aspectos muy personales, pero también hay un sentido, como en este caso, bastante, bastante crítico. No es que haya un, vamos a decir que tampoco hay un patrón de letras a seguir en Jardín Infierno, ¿no? O igual hay algo de lo que me decís, nunca hablaríamos de cierto no. tema.
No, bueno, yo en mi caso, que soy más o menos la que las hago, vamos, yo no, o sea, para eso tengo la oportunidad, además, porque me parece una oportunidad de la leche, o sea, poder, además, en tu idioma, que estás cómoda, para poder decir cosas, y eso sí, tenemos un amplio, hablamos de bastantes cosas, problemas sociales, personales, porque es lo que nos pasa todos los días. O sea, sí, podrías hablar siempre de lo que te hace daño, pero es que lo que te hace daño o de lo que eres, pero es que es eso, ¿no? O lo que te hace sentir bien son muchas cosas. Entonces se puede hablar de muchas cosas, y es lo que intentamos.
El propio título de la obra, y se lo lanzamos con la portada, ¿no? Del disco, puede ir también por ahí, ¿no? Quién decide un poco ese camino que todos seguimos, utilizando muchas veces nuestro subconsciente, ¿no? Vamos, hay mucho estudio al respecto, ¿no? De cómo puede reaccionar, pues es una masa, en este caso, cómo reacciona nuestro cerebro y cómo controlar precisamente esas decisiones que nosotros tomamos. Entiendo que viendo ahí la portada donde aparecéis vosotros, ¿no? Sentados viendo un televisor que está ardiendo o algo así, ¿no? Uh-huh. Pues que es una letra también y va en ese sentido precisamente crítico, con quién decide eso que a nosotros nos condiciona, ¿no? Y que estamos tragándonos además directamente cuando le damos a un botón para encender la televisión.
Eso es.
Bueno, que lo he dicho también, que no hay nada más que añadir.
No, sí, eso, sí. Es que es eso. Al final, además, da título al disco porque, como te he dicho antes, todos tenemos problemas y tal. Pero bueno, eso es un problema muy social, porque los problemas personales cada uno tiene lo suyo y tal. Y eso es muy social, que creo que tenemos todos. Y además que nosotros en el local somos mucho de hablar de estas cosas, porque nos preocupan, lógicamente.
Ya me he dado cuenta, ya. Cuando hemos cerrado aquí el micro.
Sí, sí. Y por eso decidimos que era un muy buen título para el disco.
Pero luego, como decimos, también hay un poco de todo, ¿no? Sí, hay claro. Temas personales, sí. Variedad, ¿no? La pregunta sí. Es un poquito de forma general, no sé. Tampoco letra por letra, pero que hay espacio para todo en esta vida, ¿no? Que muchas veces cuando sí. hay gente que cuando le hablas precisamente eso, sí. de el dominio, el control mental a través de, uh-huh. de un medio de los medios uh-huh. de comunicación, parece que no quiere, ¿no? Uh-huh. Pero que también hay espacio, ¿no? Para que en un momento dado, en el local, como decís, estéis hablando de estos temas, pero sigáis teniendo ganas de divertiros o ganas de hablar de un problema
eso
vuestro,
es,
¿no?
Eso es. Sí, las letras son, pues eso, trata un poco de todo. También no todas son mías. Entonces hay dos de Virginia, tres de Alain. Tres, ¿no? Tres de Alain, creo que sí.
Tres de Alain, de Virginia, dos.
Dos.
Una.
Sí. Sí, bueno, y luego el resto, pero bueno, sí que yo hablando desde lo que he hecho yo, quiero decir, yo he hablado de todo, o sea, he hablado desde problemas personales, sociales, cosas que he visto, y sí, normalmente son reales, no, yo lo de contar cosas que no, o sea, como cuentos, digamos, estará por ver, igual... Pero es lo que te he dicho antes, teniendo la oportunidad y todas las cosas que nos pasan, pues... Además, luego también intentas un poco que sea... Es una banda. Entonces, yo voy a hablar de mis movidas, pero también los veo a ellos. Entonces, también intento hablar de algo que, dijo que nos pasa a los cinco. Entonces,
¿Y hay canciones que tienen, por ejemplo, como estamos hablando, ¿no? De gente que ha pasado por el grupo hace tiempo, hay canciones que son, como decíais antes, viejas ya, ¿no? O sea, hay una diferencia, por ejemplo, entre el último tema que hayáis compuesto para este disco y el primero... Puede haber una diferencia de años.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Pues igual la más antigua, igual es el Atraco, igual, ¿no?
Este disco, la más antigua es el Atraco y el Blues, las más antiguas. Porque sí, el Blues eso, sí, lo compusimos sí. cuando estaba Virginia. De hecho, la letra es de Virginia, que es un tema muy personal, habla de un tema muy personal de ella, se puede ver en la letra perfectamente.
Sí, y pues esa, hasta la última, que fue poco antes de hacer el disco, pues igual hay. 5 años.
5 años.
4 o 5 años.
Pues desde, ¿cuál ha sido la última? No fui yo y Mujer Fatal, sí. hasta El Atraco, por ejemplo, pues hay 5 años.
No, la última fue Automata, para el disco, digamos.
Al disco, digamos, vale, sí, estoy hablando de las que
pues
no están.
Pues sí, 4 o 5 años, porque en 2010 ya estaban hechas esas.
Y es importante que haya una, dentro de la variedad, una homogeneidad. Es decir, que todas las canciones se nota que pertenecen a un mismo grupo, incluso a un mismo disco. Y estamos hablando de que hay algún tema con tinte funky, hasta un tema con tinte blues. Sin embargo, todo englobado bajo un prisma que se nota que es el vuestro y que se nota que estamos hablando de un mismo disco, ¿no?
Pues muchas gracias, mira, eso es lo que más me gusta. Mm-hmm.
Es lo que más nos gusta, porque nosotros nos planteamos ahora de componer, vamos a componer. Nosotros lo basamos bien tocando música exactamente, lo que nos sale. Siempre que componemos pensamos en la música que nos gusta a nosotros y en tocar lo que nos gusta, estar cómodos con lo que estamos tocando y principal que nos guste lo que hacemos.
Pero no es decir, a ver, nos gusta el hard rock, vamos a hacer eso, un tema hard rock. No, es, haces un tema funky y dices, mola, sí, pues ya está.
¿Sí?
Y hubo un tema que fue el Atraco, que es el que presentaste, bueno, fue el que precedió al disco, con el que el primero además que pude escuchar. Decías que estáis un poquito cansados de él, pero yo hoy...
Es que es viejo.
Hoy mismo, a ver, ya, pero hoy mismo yo, si me dicen, vamos, tengo que presentarle esta banda, Jardín Infierno, a cualquiera, sería el tema que seguiría poniéndolo, porque creo que es sin duda el que más gancho tiene, y el que os guste o no os guste va a perdurar con el paso del tiempo. Si llegáis a ser clásicos, la gente va a estar pidiéndola ahí.
Es que eso suele pasar, ¿no?
Ojalá.
¿Tú crees que los Lynyrd Skynyrd, como se diga,
su hijo en Alabama,
estarán hasta los huevos?
Y si no lo tocan, les meten en fuego en el chiringuito. Eso seguro.
Metallica, el Forjum de Vestos o movidas estas, ¿no?
Deep Purple, Smoke and the Water.
Tampoco es malo, ¿no? Tener un tema así.
No, claro, mola. Hombre, pero eso, ¿no? O sea, nosotros ya estamos un poco, es que además también para hacer un videoclip, al final no ha salido tal, pero lo hemos tenido que tocar 25.000 veces,
claro.
Entonces al final ya...
¿No ha salido y va a salir?
No,
ese vídeo no.
Ajá.
Vamos a hacer otro ahora, de uno de los que te gusta también, de...
Tarder.
Narder.
O sea, que es otro de los que... Ese sería el segundo.
¿No?
De hecho, es que he pinchado en este orden los discos, el Atraco y el Arder, para presentarlo. Y hoy hemos empezado con Quién Decide, ya profundizando un poquito más, ¿no? Vamos. Y bueno, ¿qué tal la respuesta del público, ¿no? Ahora que tenéis este segundo disco, que es un segundo disco que viene después de años, del anterior, que hacéis una apuesta más fuerte, que intentáis llegar a más gente, pues por lo tanto yo supongo que también hay que recoger ese calor, ¿no?, de lo que se siembra y notar que sirve para algo, ¿no?, que realmente estáis llegando y que alguien por lo menos os va diciendo que esto le gusta, que esto tiene sentido y que merece la pena lo que estáis haciendo, que siempre es un aliento importante, ¿no?, para continuar. ¿Lo estáis consiguiendo? ¿Lo estáis recibiendo?
Sí, de hecho, cuando hemos tocado ahora en la Estrenagusia, pues nos ha sorprendido a nosotros mismos. Luego se acerca la gente y te comenta cosas y... Pues yo qué sé, lo que más les llama la atención es que somos una banda que somos muy poco, por no decir nada, lineales. Entonces nuestros temas, pues dentro del propio show, pues te hace subir, te hace bajar. Y eso es lo que le gusta a la gente, que no sea todo pues empezar y acabar y parecer siempre como que es el mismo tema que dura 40 minutos. Pero todo eso siempre pasado por el filtro de Jardín Infierno. Por eso lo que estabas comentando tú, de que puedes coger el tema Perro Fiel, que ha gustado mucho, o un tema más cañero, pero todos tienen el mismo sonido de Jardín Infierno.
Y también a la hora de abrirse oportunidades para tocar, teniendo en cuenta cómo está esto, que no sé, también esto es muy personal del grupo, porque económicamente es muy poco viable una banda de rock hacer una gira, por poner un ejemplo a nivel estatal, siempre está el tema de tener algo, invertir algo, que muchas veces sabes que casi es a fondo perdido, que vas a recuperar parte, pero no todo. Pero sí que es verdad que estaría bien que ya que empezáis a sonar, pues yo que sé, haya gente que os esté llamando en algún momento dado de algún lugar, ¿no? Que os estén abriendo puertas que tal vez antes pues no tuvierais abiertas. En ese sentido, ¿se ha notado también algo?
Sí. No nos para el morro.
Tenemos al manager loco.
A mí se me ha bloqueado las llamadas perdidas.
Hoy ha sonado aquí precisamente para eso, ¿no? Vale, os llamaban de algún festival.
Hombre, no, pero oye, ya, sin ningún, aquí hacemos un llamamiento a que nos hagan un llamamiento.
Pero sin ningún pudor, si es la realidad. Si yo recuerdo que cuando Satoga se juntaban, por ejemplo, además en la mejor época, cuando volvían, pues fue en la época de Leo, cuando volvieron un poco a surgir, ¿no? Que contaban con Dani, con Leo, y que parecía que cogían fuerza, ¿no? Y habían sacado un disco que había vientos de guerra y todo el mundo hablaba muy bien. Y decía Nico del Hierro, y nosotros esperando en casa que nos llamaran, porque con el discazo que habíamos sacado nos tenían que llamar de un montón de sitios para tocar. Y qué va, eran ellos los que tenían que llamar para tocar en los sitios. Por lo tanto, no vamos a ocultarlo a nadie como son las cosas.
No.
Es la realidad de hoy en día, vamos, o sea, aparte de que ya te voy a decir que la cultura está como está, pues dentro de la cultura la música está mal. Y tienes, ya es que yo creo que vamos a llegar al punto de que vamos a tener que pagar por tocar.
Bueno, ya está el punto.
Ya,
ese,
está, ¿no? Ya está a punto, pero yo creo que va a ser ya como algo normal, como que vamos a decir, ah, ¿cuánto vale tocar ahí?
Como si te compras unas cuerdas o algo.
Exactamente, eso es. O sea,
de culpar a alguien, vamos a ver, tampoco es que, sobre todo a nivel de los promotores, podrían hacer algo por labrarse un futuro, porque algún relevo tiene que haber en la música para la gran cantidad de bandas que en pocos años no van a estar ahí. Y en ese sentido creo que se están equivocando. Luego otro tema es lo que decís, que la cultura está tan mal que muchas veces es un dilema para un dueño de un bar el hecho de decir, bueno, pues yo te pago tanto que luego recupero de barra, y tampoco es así. Por eso digo que no es por ser abogado del diablo, pero es verdad que la solución, no sé por qué camino encontrarla, si por despertar a la gente y que directamente se interese por la música, o que haya alguien que arriesgue realmente, sabiendo que muchas veces, claro, sería cuestión de que no perdéis vosotros, pero me hago yo vuestro manager, os pago una gira y lo pierdo yo, por ejemplo, ¿no?
Si fueses el de Zara, sí, pues da igual, ¿no?
No, nos vamos a acostumbrar a que esto sea como el que tiene un hobby, como el que es viajar, que sabe que al vuelo le cuesta tanto dinero, le gusta y ves sitios, pues esto es lo mismo, te acostumbras a que hay que pagar, te gusta lo que haces y sobre todo entonces se verá también, esto luego se verá a quién le gusta tocar y a quién no. Porque esto es lo que pasa siempre, que hay mucha gente que está por la pasta, que tiene muchos contactos y todo lo mueve el dinero, como todo en esta vida.
Es que el rock despierta a la gente, despierta conciencias, abre la mente. Las letras del rock hablan de lo que pasa en la sociedad y en el entorno de todo el mundo. Entonces lo que pasa, lo que quieren es que nos están hundiendo la cultura. Lo que quieren es programas como Sálvame, Mujeres, Hombres y Viceversa y todas esas subnormalidades. Cuando podía haber espacios más abiertos, tanto en la televisión pública, que la pagamos todos. Antes había programas, aunque sea, me acuerdo yo cuando era pequeño, el cómo era este, el joder, que no me acuerdo ahora, el
Aplauso.
Aplauso y todo esto, salían bandas. No puede haber, en la televisión pública pagada por todos un programa de música ya de una maldita vez en este país. Un programa de música que abarque tanto a gente conocida como a gente no conocida, lo que sea. Pero es que no puede ser, claro, nos quieren aborregados.
No, pues y además lo que decías tú, o sea, sí, tú vas a conciertos de rock,
sí,
¿no? O de rock o similares, y que hay gente de nuestra edad.
Sí, no.
O sea, de 30 para arriba, digamos.
Uh-huh. Cierto, o sea, lo hemos dicho muchas veces aquí. Sí.
Y lo que decías de los bares, por ejemplo, pues normalmente la gente que hace conciertos en los bares es porque le gusta también este mundo,
claro,
y tal. No,
sí.
Y a ellos les cuesta dinero.
Claro, de hecho hay gente que pone, aunque
no sea que te pete en el bar.
Eso es, pequeños locales y están poniendo esos metros cuadrados a esa disposición con la mejor voluntad.
Y luego, encima no se pueden hacer conciertos. Y claro, en los sitios en los que sí se puede, como sí, la Esquena, o por ejemplo, o la Choqui, o sitios así, hay que pagar por,
claro,
tocar, que es lo que
claro,
decía.
Claro, es que tú puedes tocar.
Digamos,
¿por qué no
tú pagas
la
por
Choqui?
Tocar.
No, sí, podemos tocar. Ahora, pum.
Claro, y en los sitios en los que no se puede tocar es donde te pagan. Es que esto es el mundo al revés.
Sí, sí, sí.
Y al respecto voy a decir, la verdad que tenéis razón, ¿no? En el sentido de que no es solo el rock, la música, la cultura abre mentes. Lo que pasa es que el rock particularmente yo creo que puede ser muy molesto. Y de hecho es curioso que los grupos que más tirón pueden tener, fíjate, son los grupos de panfletarios de izquierdas.
Sí.
Voy a decir por qué. Porque aquí no importa que seas de izquierdas o de derechas realmente. No les importa una mierda. Lo que les importa es que denuncies verdades. Y eso es más importante. Y de hecho una vez que tú te consideras de izquierdas, ya has entrado en el círculo que ellos quieren y ya tienes
eso,
un motivo de enfrentamiento con los otros. El gran problema sería que llegáramos a una comprensión, a una unión y decir, vamos a ver, somos personas y somos de bien y tenemos buena voluntad. No puede ser tan difícil que veamos las injusticias como son.
Exactamente.
Pero o sea, bueno, pero ahí está el problema.
Bueno, como decían en Escuela de Rock, ¿no? ¿Qué es el rock? Cagarse en ellos, decía el tío.
Sí, sí.
Eso, ¿en ellos en qué? En todos. O sea,
bueno,
por ejemplo, es lamentable lo que está pasando, que pasó ya con Sociedad Alcohólica, sí, en el año en que vivimos. Que haya gente que quiera censurar un concierto porque todo que
porque
tiene que
no entienden la letra.
No tienen porque no, encima oyes a un tiparraco en la televisión como ido a hablar y dice, da igual lo que diga la letra, da igual, hay que censurarles. ¿Cómo que da igual? Subnormal, perdón por la palabra, que los normalitos no tienen culpa de nada. Pero es que me cago en 10. Primero léete la letra, entérate de qué hablan y luego critica.
Hablai,
si tienes que criticar, pero no, es que no, me da igual lo que digan, hay que censurarles. Así no.
Bueno,
va.
Pues pero bueno, yo supongo que tampoco entenderán a Bob Dylan o a Katy Perry, me da miedo a saber qué coño dicen, ¿no?
Sí, pero no.
Realmente, pero esto es como no entienden lo que dice Berry Charo. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Y pero no sé lo que dicen.
Si os ha hablado antes, os he hablado. Pero ya os he hablado por la antena antes también de lo que puede decir una canción como el muro de Pink Floyd.
Eso es.
Es una letra que a mí me parece tremenda. No necesitamos control mental. No necesitamos educación. Dejad a los chicos en paz. Sois otra pieza en el muro, ¿no? En este muro que nos impide ver la verdad. Esa letra puede ser más peligrosa sin ninguna duda si la gente la comprende, la interpreta y la interioriza que cualquier otra, no sé, o sea,
sí, que cualquier estribillo pegadizo, que sí, sí. El rock es lo que ha tenido siempre, o sea, son letras más duras, más agresivas, con más rabia, y eso a mucha gente pues nunca le ha interesado más, por ejemplo, pues el hablar de los arcoíris, del amor, que eso es básicamente pues mucho de las letras del pop que se hace aquí en España.
Y ya ni siquiera de eso, ahora se habla de sexo puro y duro, así tenemos, claro, programas como Mujeres, Hombres y Viceversa y esas cosas.
No tengo ni idea, la verdad, te digo muchas veces que no sé ni lo que echan en la tele. Me suena hasta chino los
igual ese ya no existe y se llama, no sé, vete a saber, no sé. También, ¿eh?
Lo que diga la gente, si quiere cambiar las cosas, pues que busque un poquito en la independencia, que yo creo que es donde, con errores y con unos considerados más o con otros menos, cada uno con sus cosas, pero yo creo que es donde puedes encontrar por lo menos a gente que lo haga de corazón. Ahí cambiaría un poquito toda la historia. Ojalá que algún día seamos máxima audiencia y alguien nos tendrá que hacer caso. Por ejemplo, nosotros, claro. Y no con la intención, ojo, de sacar pecho en el aspecto personal, sino en el aspecto de que haya un cambio que, por ejemplo, haga que grupos como vosotros estéis donde tendríais que estar, aunque es muchísimo mejor posicionados, que es lo que ocurre en el 99,9% de las bandas que pasan por nuestros micrófonos. Así que tampoco quiero repetirme mucho, que al final todos los programas lo digo, pero bueno.
No, es que es así.
Y lo,
pero
lo,
hay que repetirlo.
Será por insistir, vamos.
Claro. Es Z. Al final de tanto decirlo, la gente se lo cree. Pues sí. Es lo mismo. Hay que decirlo.
Pero nosotros lo decimos de verdad, porque también hay gente que dice que no, una mentira repetida mil veces eso se convierte en verdad. Nosotros no queremos hacer eso.
No, claro.
Quiero decir que esto es cierto y que pues cada uno simplemente se acerque y lo valore.
Si una mentira se convierte en verdad, una verdad...
Claro.
Bueno,
una verdad tiene que ser una verdad muy verdadera. Bueno, vamos a dejar un poco de tiempo para que os preparéis para ese... ¿Qué nos vais a tocar? ¿Más de un tema en acústico? ¿Uno, dos?
Un par de ellos, igual.
Un par de ellos, venga. Pues os dejamos tiempo pinchando otro tema del disco para que os acomodéis. Y vamos con... Otra vez, con lo que me digáis.
Pon el más largo, que hay que echar un cigarro.
¿Cuál es el más largo? A ver.
No.
Esperaré, ¿no?
Sí, pero igual pon arder mismo.
Arder, venga.
Pero sí. No ponga ninguno de los que vamos a tocar.
Venga, pues vamos con ese arder y seguimos presentando este Quien Decide de Jardín Infierno. We'll be right back. Fantástico, como habéis podido comprobar, y como digo, nosotros no intentamos vender la moto, demostramos la calidad que entendemos, claro, es un criterio también personal, cada uno tiene el suyo, que nosotros entendemos que esta música y que esta banda en concreto que tenemos aquí, Jardín Infierno, tienen. Luego, la capacidad de valorar, pues cada uno tiene que tener la suya, pero digo, para mí fantásticos. Y nos van a hacer algunos temas en acústico, algo que siempre agradecemos en directo aquí en nuestros estudios. Así que directamente pues os dejo los micros y cuando queráis, pues si queréis presentáis el tema o lo que nos vais a tocar, lo que queráis, todo vuestro.
¿Quién decide? A ver, el disco.
¿Quién decide? Venga, pues vamos con ella.
Poder probar mi libertad. ¿Quién?
decide, que hemos escuchado aquí ahora mismo en directo, en acústico, en nuestros estudios de Zopimpa y Ratia. Y bueno, pues cuando queráis vamos con otra, ¿no? Me habéis dicho que dos.
Sí, sí, espera, que me duelen los dedos. No estoy acostumbrado a esta guitarra.
Igual luego pedimos bises también, así que tendrás que aguantarlo.
Hostia.
Bueno, ahora ¿con qué vamos ahora?
Unos dedales de esos como los de Tommy y Jimmy.
Hemos empezado precisamente con Blasaba, mira, hablando de... Sí, hemos empezado el programa hoy con ellos.
Ahora vamos a tocar Malbash. Bueno, Malbash.
Malbash, venga.
Siempre hay algo. Eso no va a suceder. Te metiste en un lío que no sabes resolver. Ya ves, ya estás en el sitio donde debes estar. Mal vas si crees que la gente olvida sin más. ¿Por qué piensas? ¿Por qué olvidas lo que un día no supiste hacer? Lo que ahora te persigue en el reino de la soledad. Ya ves, ya estás en el sitio donde debes estar. Mal vas si crees que la gente olvida sin más.
Ambientazo que tenemos en los conciertos de Jardín Infierno, ¿eh? Bueno, pues ya han estado estos dos temas y por mi parte, pues yo creo que poco más. Lo que suelo hacer para el final de las entrevistas es siempre dejar el micro abierto, pues por si me he dejado algo, pues lo podéis hacer, lo podéis añadir ahora. Yo, vamos, desde luego os doy las gracias porque hayáis estado aquí Y si simplemente habéis estado a gusto y, vamos, os podéis ir un poquito contentos, pues yo con eso me doy por satisfecho. Si llegamos a alguien más que hoy haya podido conocer Jardín Infierno, ya, vamos, ya me voy autorrealizado prácticamente. Si queréis añadir algo, pues lo podéis hacer ahora.
Pues bueno, por mi parte, agradeceros el espacio y la oportunidad de estar aquí en la radio. Y por otro, si os ha gustado lo que habéis escuchado, nos llamamos Jardín Infierno, tenemos página Facebook, Twitter, tenemos un disco que os lo podemos dar nosotros, no es la palabra muy correcta, enviar nosotros. Y si nos queréis contratar, también tenemos el contacto en el Facebook. Así que somos baratos, majos, todo.
Y muy buena banda.
Y hemos dejado de beber.
Salimos caro en alcohol.
Yo dar mucho las gracias a esta gente tan, tan especial y tan amable que nos ha invitado hoy a estar aquí. Y decir una cosa, oír mucha música, cualquier tipo de música. Y pensar y abrir vuestra mente y vuestra conciencia. Muchas gracias.
Bueno, y yo creo que ya para acabar, pues eso, si os ha gustado o no os ha gustado, acudir a los conciertos. Yo pienso que os vais a llevar una gran sorpresa en los directos de Jardín Infierno.
¿Y algo más? Porque si no, igual el último.
Bueno, igual, con tu chiste, ¿no?
¿Ponemos el atraco?
No, es que tengo la boca seca.
¿Ponemos el atraco o no me dejáis?
Bueno, sí, venga, pon la que quieras, tú.
Venga, vamos a poner el atraco y a ver cómo está. A la gente se le queda.
Estamos cansados, no es que no nos guste.
Vamos, nos encanta.
Gracias por haber estado aquí y que nos veamos en un futuro.
Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. A ver si nos vemos más veces.
tuve suerte al nacer en un lugar donde el hambre era mi única canción, bien señalada por el odio del poder y la corrupción. ¿Cuántas barreras para ser igual que tú? ¿Cuántas guerras en terreno de interés? No tengo miedo al desecho, a la mentira y a la verdad. Soy la esclavitud. Lucho por sentir injusta sociedad.
Escuchado después de esa extensa entrevista con el Jardín Infierno, lo último de Antigua en directo desde el Valle del Cas, la banda de Juan Olmos, mostrando la magia que es capaz de desprender en directo. Tal vez una de las, vamos a poner, de los debes que pueda haber en el disco es que el público se escuche un poco más, y creo que este, en concreto Soy la Esclavitud, es uno de los que por lo menos más demuestra la comunión precisamente con el personal en un concierto de Antigua. Hablando de comunión, lo que vivimos también el otro día, el pasado miércoles, con Diamond Dogs en Bilbao, pues es una muestra de ello, de cómo se puede conectar con la música, de cómo se puede crear un ambiente mágico y único en un concierto. En este caso, pues teníamos a la banda sueca de nuevo visitando la capital vizcaína. Y bueno, no me quiero extender mucho porque pronto vais a leer la crónica además en nuestra página web, y como siempre, pues se me echa el tiempo encima en este programa. ¿qué se le va a hacer? No doy, yo, vamos, no doy para más y soy un desastre. Y, en fin, pues que se, siempre me da muy poco de sí las 4 horas semanales que tenemos de programa. Y bueno, pues lo dicho, que el concierto en sí fue muy especial por parte de los suecos. Venían a homenajear, y de hecho esta gira, podemos decir, y ese último trabajo, ese Quitters and Complainers, es un disco de homenaje a su fallecido saxofonista, a Magic Gunnarsson, que fallecía en el año 2014. La banda estuvo a punto de dejarlo. Por eso creo que es muy importante esta gira que está haciendo Diamond Dogs en la actualidad. Un grupo que hemos visto muchas veces en directo, que siempre nos visita, y que en esta ocasión contó con menos presencia de público de lo que suele ser habitual. Yo creo que más bien por el hecho de que estamos todavía en septiembre, no sé si la gente está un poco ubicándose, todavía hay fiestas, la gente tiene los un poco cogido, pues eso, esa capacidad para ir a ver música en directo en diferentes lugares. Yo creo que va un poco más por ahí el tema de que no hubiera una gran presencia de público en esta ocasión, porque les hemos visto en otras ocasiones en jueves, por ejemplo, con el Café Anchoquia a rebosar. Pese a ello, el concierto ni mucho menos fue en ningún sentido peor de lo que ya lo habíamos visto, todo lo contrario. Diría que es uno de los conciertos donde más he disfrutado de esta pedazo de banda, una de las mejores repartiendo rock clásico de raíz más arraigada, y valga la redundancia, en la pura esencia del estilo de los que pululan por nuestro planeta. A mí es un grupo que siempre me ha tenido cautivado. Son 10 discos ya los que tienen editados, y dieron buena cuenta de todos ellos. No se cebaron con el último disco, sino que hicieron un repaso de esos grandes trabajos. Hasta 22 temas nos interpretaron, con bises incluidos, y vamos, el grupo destiló completamente toda su esencia. Un poco extraño no ver a Magic Gunnarsson al lado de del guitarrista de la formación, de Larsson, pero en cualquier caso la banda supo defender, no solo defender, sino mostrar esa gran calidad de cada una de sus canciones. Clase, talento por un tubo el que tiene la formación, con buen sonido, con un grupo de los que, vamos, te da la sensación que no fallan ni una sola nota, y que aunque improvisen en alguna parte, todo va rodado, se entienden solamente con una mirada. Y vamos, hay que ver a Duco Hong al teclado, me parece un instrumentista de una categoría absolutamente grande. Y luego Sulo no será el vocalista, vamos a decir, más fino, pero lo que transmite es fabuloso, siempre con esa indumentaria de la que no se desprende, con esa chaqueta muy personal. Yo creo que en días como este pues tenía que pasar calor, pero es un poco la forma en la que él escenifica y en la que quiere mostrarse ante el público. Y hubo momentos verdaderamente muy emotivos en cada una de las canciones, aparte de momentos simplemente de rock and roll, de este que te pone a bailar, que te hace mover el pie, que te hace vamos, que te conecta y que te lleva consigo y que te engancha. Un tema que precisamente puede englobar lo que... Bueno, decir también que hubo algunas versiones dentro de la actuación. En concreto parece que les gusta mucho la figura de Bob Diddley. Hubo algún pequeño guiño, incluso con alguna versión, como pudo ser Pills, que interpretaron completamente. Y luego terminaron con un Bring It Home to Me de Sam Cooke. Vamos, tema que yo no sé si ahora por el título caéis en cuál es, pero que es de los que nos suena a todos y que yo no tenía ni idea de quién era originalmente. Lo he escuchado tantas veces en otros lugares y por parte de otros artistas, que en estos clásicos del rock a veces uno se pierde de quién lleva el sello original. Todo esto evidentemente es curro de investigar después de ver el concierto y de llegar a la fuente principal de este tema, que ya digo, seguro que os suena a todos, aunque no lo vamos a pinchar aquí ni me voy a poner a tararearlo, pero fue un final también fabuloso por parte de la banda. Y como digo, un tema que puede aunar lo especial de esta visita y a la vez el buen rollo que transmite esta banda, lo que transmite, lo que conecta con el personal, es el tema que vamos a pincharos a continuación, que precisamente está en su último disco, en Quitters and Complainers, y que precisamente va de homenaje a Magic Gunnarsson. Nosotros desde aquí también rendimos este pequeño homenaje a ese saxofonista, a esa figura musical que encima de un escenario siempre transmitió talento, carácter y pura esencia, como la propia banda con la cual fundamentalmente nosotros le hemos visto siempre en directo, que siempre ha sido con Diamond Dogs. Para Magic Gunnarsson, Black Ribbons.
Quiet since you've gone, I feel the cold wind blowing.
Habéis tenido a ese fenomenal grupo que nos encanta, Diamond Dogs. Por fortuna siguen adelante, sigue habiendo motivo de celebración para el rock and roll cuando una banda como ellos siguen en funcionamiento. También lo hay cuando se juntan en grandes músicos, como es el caso gente importante, como es el caso de Ricky Rocket, de Poison, de Tracy Guns, de Lee Guns, de Eric Bridgman, de Cinderella, o de Brandon Gibbs, en este caso el que se hace cargo de la voz en esta banda llamada Devil City Angels. Vamos a estrenaros este homónimo trabajo con el tema que ahora mismo escucháis, Hola Iniet, que se acaba de poner ahora mismo a la venta este pasado día 11 de septiembre. Disfrutamos de este, bueno, podemos decir, supergrupo con los nombres que tiene, Devil City Angels, sonando en La Mirada Negra. Seguimos con el rock and roll. Comentaba la formación de la banda con Eric Bridgman de Cinderella. También hay que decir que en el momento actual, aquí me colocan en la información que Rudy Sarzo es el que se hace cargo del bajo en este grupo. Ya digo, super banda, qué grandes nombres los que la integran. Devil City Angels. Y hablando de grandes nombres, los que siempre han conformado a un grupo clásico que siempre atendió precisamente a eso de supergrupo. Instrumentistas, todos ellos como la copa de un pino. ¿De quién estamos hablando? Si hablamos de uno de los grandes en este sentido, hablamos de Mr. Big. Mr. Big tiene un último trabajo discográfico que aún no habíamos pinchado en este programa, si no recuerdo. Se editó ya hace algunos meses y puede ser un buen momento para prácticamente cerrar el programa. Frágil, el tema que escuchas, de The Stories We Could Tell, lo nuevo de Mr. Big. Y prácticamente con ello nos despedimos. Vamos, nos vamos a pasar de la hora un poquitín en nuestra emisora en 97 y Ratia, 97.0. Pero si os quedáis un poquito más, tanto en Zopimpe Irratia como en nuestra página web, en laminadanegra.es, también en el podcast, por supuesto, me apetece despedirme hoy de una manera un poquito especial. Así que este es, podemos decir, dentro del programa oficial, el vamos a decir, el último tema, la última presentación. Pero va a haber un poquito más. Disfrutad de momento de Mr. Big. Eric Martin, Billy Sheehan, Paul Gilbert, Pat Torpey, ellos son Mr. Big, grandísimo grupo donde los haya. Lo dicho, espero que disculpéis el, vamos, no sé si desastre o el que siempre se me echa el tiempo encima, pero en fin, damos para lo que damos. El miércoles recuperaremos nuevamente esta historia, pondremos más música, se me quedan un montón de novedades de bandas que tenía muchas ganas de pincharos fuera, pero bueno, le hemos dado esa prioridad que yo creo que también se merecen las bandas que vienen a nuestros estudios, más cuando hay acústico de por medio, y nos hemos extendido con la gente de Jardín Infierno, con los cuales ha sido agradable y muy interesante poder charlar. Y como digo, hoy me apetece despedirme de una manera especial, pues porque sí, porque al final el programa, pues el que lo dirige es un servidor, y bueno, pues a veces le apetece salirse un poquito del guión, que no hay realmente ningún guión. Y es que ayer fue una fecha muy señalada, 11 de septiembre, en cuanto a acontecimientos mundiales. Se cumple el aniversario desde que en 1973 se diera el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, destrozando una democracia, siendo apoyado en ese momento una dictadura por los que casualmente hoy parece ser que dan ejemplo de demócratas en el mundo. Cómo cambian las cosas con el paso del tiempo. Y en aquel momento se producía aquel derrocamiento de un gobierno que había llevado a la práctica una democracia de la cual había que aprender. Y precisamente el hecho y el peligro que eso podía suponer para ciertas élites hace que ese tipo de países sean derribados, algo que hoy pues sigue pasando cada vez, yo creo que con más mentiras. Y otro hecho, evidentemente, es que el 11 de septiembre de 2001 pues se produjo aquel, llamémoslo atentado, que realmente yo creo que fue otra cosa, o por lo menos atentado de falsa bandera, por el cual se justificaban guerras en Oriente Medio, que todavía a día de hoy parece ser un acontecimiento que sigue controlando mentalmente a muchísima población para seguir llevando adelante esta gente, esta élite, estos que dirigen este mundo, para ponernos y posicionarnos siempre a su favor y que acabemos apoyando unos planes que no son los nuestros y que son absolutamente brutales, despiadados contra este planeta, contra quien lo habita y, vamos, totalmente por encima de cualquier tipo de leyes y saltándose, vamos, cualquier norma, ya sea ética, moral o realmente escrita. No existe para ellos absolutamente nada de eso y son capaces de mover la información y de hacer lo que haga falta por llevarnos a su terreno. Y un hecho evidente es el 11 de septiembre de 2001, lo que ocurrió en un atentado, en un llamado atentado que no se cree, yo creo que absolutamente nadie que haya podido investigar un poquito en profundidad. Entonces, cuando uno descubre, vamos a decir, la verdad o lo que podía haber detrás de esto, uno tenía miedo de que la gente no lo supiera, de que nadie se enterara y de que todo siguiera igual. Hoy en día casi me preocupa más el hecho de que todos lo sepamos y que aún así no cambie nada. Vamos a despedirnos con un tema de un artista argentino que no tiene, no creo que sea argentino, pues tampoco le he seguido mucho, no tiene realmente mucho que ver con el mundo nuestro del rock y con lo que solemos pinchar aquí, pero en su día hizo un tema con respecto a ese 11 de septiembre que creo que es un perfecto resumen para aquel que no quiera investigar, que no quiera leer, que nunca tenga tiempo de verse un documental de hora y pico, pues para todo aquel, en 5 minutos queda muy bien resumido con una canción cuya letra no tiene desperdicio. No lo contó la TV. Es con el cual quiero terminar hoy, precisamente pues por si alguien todavía queda que no sepa el engaño y la estafa a la cual estamos sometidos, pues tal vez este sea un punto, una ventana con la cual podemos ver simplemente tal vez un pico de este iceberg donde nos siguen teniendo sumidos. Con ello nos despedimos. Hasta la próxima. Agur, mero.
Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 2 aviones comerciales eludieron los radares arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrite en caída libre cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Desfilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas. El tercero se desploma, el buen Trent se recibe en el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron. Acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en la las ruinas encontraron, por supuesto, era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales, conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Fue en 757 que no pudo ser filmado, y su hueco en el Pentágono de 5 metros magro, tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados, solo un caza logra un giro de 270 grados, y aún así es una proeza, yendo 800 por hora. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mango, pero no lo contó la TV. Cuarto avión tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Jefe negligente militar que estaba al mando consigo se ha promovido un cargo superior en rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país en con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el cubo que no me da miedo, pero no